La tertulia de César es radio.
There's a long black train coming down the line, feeding off the souls that are lost and crying. Rails of sin, only evil remains.
Bueno, pues ya estamos de regreso, entramos en los temas del día. Y en fin, ¿qué quieren ustedes que le diga? Por supuesto, pueden ustedes discrepar y si quieren hablamos de otra cosa, pero para mí el tema del día es la suspensión de la imputación de la infanta Cristina, que ha provocado reacciones diversas que vamos a escuchar y luego entramos en el tema.
Respecto de lo de la infanta Cristina, yo me alegro de que se haya levantado la imputación, creo que eso es bueno. Me parece que es bueno para todos y en la medida en que también es bueno para una institución tan importante como la corona. Yo creo que si algo está demostrando este procedimiento es que en España somos todos iguales ante la ley y me parece que eso también es bueno. Pero hombre, seremos iguales para lo bueno y para lo malo, ¿no? Y en este caso pues es una noticia, como siempre que a alguien no le imputan, o pues yo creo que eso en general es bueno, ¿no?
Parece una magnífica noticia.
¿Por qué?
Porque es una infanta de España, claro.
¿Da credibilidad a la marca España?
Perdón, por favor.
Pues me parece lo que me parecen siempre las decisiones judiciales. Tenemos que acostumbrarnos a ser respetuosos con las decisiones que toman los juzgados, cuando nos gustan más, cuando nos gustan menos. Los jueces han tomado una decisión y hay que respetarla.
¿Y esta le gusta más o le gusta menos?
Esta es una decisión de los jueces que yo respeto.
Tenemos un poder judicial que actúa con independencia, que actúa aplicando la ley en todos y cada uno de los casos.
Bueno, hemos conocido una noticia de última hora y tengo que preguntarle la no imputación de su hermana en el caso del Palma. ¿Tiene algo que decir?
Pues nada, me alegré. Muchas gracias.
¿Feliz por la noticia?
Claro, muchas gracias.
¿Cree que se ha hecho justicia entonces, no?
No, sí, estoy muy alegre. Muchas gracias.
Bueno, pues este es el panorama. Yo tengo que decirles, en fin, por supuesto lo que voy a decir es opinable y no tienen necesariamente que compartirlo. Yo he leído el auto en virtud del cual se desestima la imputación de la infanta y se aceptan los argumentos del fiscal. Los dos jueces que han votado a favor de aceptar el recurso del fiscal, a mí personalmente me parece que plantean argumentos jurídicos muy discutibles. Y sin embargo, el voto particular que emite el magistrado Juan Jiménez Vidal, aclaro que no tengo ninguna relación de parentesco con él, a pesar del Vidal, para que no se malinterprete, me parece que presenta, por el contrario, una línea jurídica verdaderamente inatacable, inatacable en el sentido de que había que imputar a la infanta. Y lo hace, además, en base a una serie de razones que voy a intentar resumir. La primera, que desde luego el Ministerio Fiscal, este tipo de decisiones, normalmente nunca la recurre, porque el Ministerio Fiscal en un momento determinado, a la hora de acusar finalmente antes del procedimiento oral a una persona en concreto, pues puede estar a favor o en contra, pero desde luego lo que no hace es obstaculizar la instrucción. Segundo, que el hecho de no imputar a la infanta obstaculiza la instrucción, porque efectivamente no se la puede interrogar con un abogado defensor y por lo tanto es imposible esclarecer una serie de hechos, que el comportamiento del Ministerio Fiscal no solamente es insólito al presentar el recurso, sino que además implica que de hecho el juez instructor pierde el control de la investigación y esta se dificulta en extremo, si esto es lo que se dedica a hacer el fiscal. Y finalmente, que por supuesto que es verdad que el juez en su día no quiso imputar a la infanta Cristina, pero que han aparecido una serie de nuevos hechos en los últimos meses que hace recomendable la imputación, de la cual al final, como dice muy bien este magistrado, se podrá desprender o que se la acusa o que no se la acusa. Pero de momento hay una serie de cuestiones legales que efectivamente solo pueden quedar esclarecidas si se la imputa, se la interroga y se puede llegar hasta el fondo del asunto. Y por lo tanto, al no hacerlo, queda comprometida no solo la igualdad ante la ley, sino el hecho de instruir debidamente una causa. Yo reconozco que el voto particular lo suscribo totalmente. Es decir, me parece que es muy sólida la opinión del magistrado Juan Jiménez Vidal. Vuelvo a repetir que ninguna relación de parentesco entre este magistrado y yo, me parece que es enormemente sólida y creo que se ha hecho un flaco favor a la Casa Real, se diga lo que se diga, al no imputar a la infanta, porque desde luego la sensación que da es que efectivamente no somos iguales ante la ley. Como encima esto coincide con un día en el que Montoro ya ha deslizado que aquí cada autonomía va a seguir el ritmo de déficit que quiere, pues nos acercamos peligrosamente a una situación previa a la Revolución Francesa o a las revoluciones puritanas, donde cada territorio campa por sus respetos y además la corona puede hacer de su capa un sayo, lo cual a algunos supongo que les gustará porque sueñan en la Edad Media y se creen que la Edad Media, pues no sé, es determinadas películas románticas sobre las cruzadas, pero a mí personalmente me recorre un escalofrío pensando que regresamos a una situación propia del siglo XIV. A mí no parece... tiene necesariamente que compartir ustedes mi punto de vista.
Entonces, César, en algo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que al final, con estas decisiones, y perdóname María, te he pisado casi la palabra, me da la impresión de que efectivamente le hacen un flaco favor a la Casa Real, en este caso a la Infanta, pues porque es obvio que este trato que ha habido por parte de la Fiscalía en este asunto no es un trato a cualquiera. Es obvio que esta decisión de la Audiencia Provincial de Baleares, pues no es un auto que se hubiera producido ante cualquiera. Es obvio que un auto en el que se suspende la imputación, pues eso no se produce normalmente en un sumario. Es obvio que ante cualquier juez, si aparece alguien del Consejo de Administración de una empresa y ese alguien es el máximo responsable, imputado, acusado, con sospechas de un comportamiento delictivo, van a declarar todo el Consejo de Administración de esa empresa sí o sí, y todos en calidad de imputado, por si acaso, naturalmente, va de SUA. Es más, yo creo que si desde el principio le hubieran llamado a esta mujer a prestar declaración, yo hubiera aclarado el papel que tenía, porque si además, si yo me parece hasta cierto punto una línea de defensa coherente, dices, bueno, yo figuro, pero no hago nada. Eso pasa en muchos sitios. Hay mucha gente que está en el Consejo de Administración y no se entera de nada, figura ahí por lo que sea y no tiene mando en plaza. Bueno, pues vas allá, lo explicas y que siga el curso. Entonces, en ese momento tú ya has acabado tu papel. De esta manera llevamos rondando con el asunto un año y pico, lo que te rondaré Morena, porque claro, con el auto lo deja en suspensión, pendiente de que siga investigando el juez, pendiente de que se le pueda llamar como imputada por otro asunto que no tiene nada que ver con el principio, que sería colateral, que sería el blanqueo o el fraude. Con lo cual, te deja embarrado el terreno de juego para los próximos meses y queriendo, entiendo yo, hacer un favor y un comportamiento de trato de favor hacia la infanta, yo creo que estoy contigo totalmente de acuerdo que al final lo que hacen es una faena del 3 al cuarto.
Tenemos que hacer una pausa. Yo sé que usted lo siente, doña María, pero en cuanto que regresemos, yo le devuelvo el uso de la palabra. There's a long black train. Bueno, pues ha llegado Miquel y antes de que le otorguemos el uso de la palabra a doña María, cuéntanos lo del sorteo de anoche, que ayer fue fallido porque no acertó nadie. Buenas. Cosa que no me extraña, porque no me citabas a mí, entonces era lógico.
No te citaba a ti porque el prólogo, que repito, La Nación capaz de todo, incluso de sobrevivir, el prólogo no es de César, es de otra persona.
Claro, efectivamente. Eso también ya con lo cual pista. A la gente ya no le sonaba.
Y la otra pista que dábamos ayer es que empieza este libro con Juana la Loca.
Eso ya es más fácil.
Ya está. Y si te parece, César, vamos a mantener la pista, el sorteo para hoy, para que así la gente que estuviese más despistada tenga tiempo hoy de, con estas nuevas pistas, pues tener la oportunidad de participar en el concurso y adivinar el libro de César. Ya saben, a través de Twitter, Facebook, SMS o email. El SMS 27442, LD, espacio y opinión. Fernando Lázaro quiere reventar el concurso. No puede ser. Hay que guardar.
Es un soplón.
Ya hay muchas opiniones, por ejemplo, a esta desimputación, ¿no? Por ejemplo, ya está dicho, en España la justicia es un cachondeo y así han conseguido poner contra las cuerdas a la corona. Antonio Ruiz, que decía, Españistán un estado en estado puro, somos un estado fallido de todas, hay gran indignación. Gabriela Serrano, que dice, no hay derecho, aquí nadie va a la cárcel, ni devuelve lo que roba, ni dimite. Luego, que pasa lo que pasa, ya han hecho otra injusticia cuando iban por el buen camino. O Pablo Blanco, que decía, qué vergüenza, sin embargo, para la mujer de Torres, si hay indicios suficientes, se pregunta por qué sí que sigue imputada. Y también, por darle un poquito a Montoro, que siempre se acuerdan mucho los oyentes desde la noche de César.
No me extraña, supongo que de él y de su madre, me imagino.
Y de Rajoy en este caso.
Parte de la familia también.
Sí, yo creo.
Dicen, la ecuación es sencilla, no empleo igual a no consumo, no consumo igual a no impuestos. Ala, Rajoy y Montoro, volved a subir el IVA.
Pues muy bien, muchísimas gracias. Esperemos que esta última parte no la hayan oído, porque son capaces de pensar que, puesto que suscribimos esa petición, tienen que concedérnosla. En fin, doña María.
Pues yo no puedo emitir ninguna opinión respecto al voto particular, porque yo no sé de nada de derecho y sería una osadía por mi parte. Pero sí he leído, por ejemplo, lo que escribe Chevan Raptan en Jotdown Magazine, que hace un análisis para gente ignorante como yo, que estamos dispuestos a aprender siempre. Y hay una de las cosas que usted ha mencionado los dos, y es, en primer lugar, que el voto particular, por lo que dicen los entendidos, está muy bien montado y tiene mucho sustento. Y segundo, lo que decías, Fernando, es que si se lo hubiera tratado como una mujer normal, que no estoy diciendo que sea anormal, pero no, pues si se lo hubiera tratado como una mujer corriente de la calle que no es infanta, sin tanto cuidadito, primero, se la habría imputado antes. Se lo habría imputado antes y no habría pasado nada. Ella habría llegado con su abogado, que le habría informado de todo lo que pasa, le habría dado toda la información, habría declarado lo que tenía que declarar, se habría enterado de por dónde va el juicio, etcétera, etcétera, y ya está. Como se ha intentado retrasar, porque ¡ay, que es la infanta! Ahora retrasamos, ahora amagamos y no damos.
Ha habido un ruido mediático de 15 días y ahora te encuentras con un ruido mediático de 15 meses. De
mientras
momento,
tanto, ¿no? Estaba ahí. Pues es que no, también es ganas de provocar en un país de cotillas como España, ¿no? Ponernos ahí, ahora sí, ahora no, tal vez, puede ser, ¿no?
Y era un momento de tensión social importante.
Un momento de tensión. Y luego hay una cosa que dice Chevan que me parece, yo no había caído en ello, y es verdad. Dice, cuando vemos una película de abogados en Estados Unidos, ¿no?, ambientada en Estados Unidos, a todos nos parece estupendamente bien que llega la policía y todo el mundo dice, yo quiero un abogado. Pues ya está, llega el abogado, te informa, te imputan, declaras, y es una protección para ti.
Claro.
Es una protección para ti. Y en este caso, por cómo somos de escrupulosos o no, o de ese complejo que tenemos, de si nos metemos con la corona, no nos metemos con la corona, estamos en contra de la corona, no estamos en contra de la corona, que yo creo que si se aplicara la ley igual para todos, en este caso, pues habría sido mejor, incluso para la corona.
Fíjate, María, pues no. Si estamos en eso, que el planteamiento que están haciendo ahora desde el Ministerio de Justicia es intentar cambiar la palabra imputación, porque claro, ahora es que suena muy feo la palabra imputación, y el ministro apunta algunas, no recuerdo ahora, que es que intento de modificar, porque claro, es que
somos unos complejados, pero
claro,
es que
dices, bueno,
increíble.
O sea, ahora resulta que como a lo mejor la que acaba imputada es la infanta, hay que cambiar el término. Me estás contando, hombre, no, que llevamos muchos años.
Entonces era una real imputación, pero nada más, ¿no?
No, recuperando lo que estabas diciendo antes, Fernando, que decías que el fiscal, la fiscalía, yo tampoco quiero entrar en el auto, pues lo he leído, confío plenamente en el análisis de César, sí, porque como jurista siempre sus lecturas me iluminan, pero yo quiero ir un paso atrás un poco en la línea que estabas diciendo tú, la pregunta está, el quid de la cuestión es a un punto antes, que el resultado es el que es y punto, pero es por qué el fiscal hace una excepción. Entonces, el fiscal lo hace por hacerle un favor, lo has dicho literalmente, por hacerle un favor a la corona o a la infanta o lo que sea. Pero es que, de lo que no se dan cuenta, o son enormemente torpes, es precisamente lo que menos necesita, el mejor favor que se le puede hacer a la corona en este momento, a quien la quieran defender, es no hacerle ningún favor. Porque ese es el gran problema de imagen de la corona, uno de las facetas de los problemas de imagen hoy, a día de hoy, en España, de la corona. Es el trato de favor o la excepcionalidad. Ahora, dicho esto, voy a sostener casi una postura casi contraria, o puede alguien interpretar que lo que voy a decir está en contradicción con lo que acabo de decir. Quizá nadie se esperaba que la corona fuera a tomar estos derroteros cuando se legisla, cuando se hace la Constitución y cuando se legisla después con las leyes que tienen que ver con la corona. Pero quizá no sería, y lo saco el tema para discutir, a lo mejor me convencí de que acabo de decir una tontería, pero tendría que tener un aforamiento la Casa Real hasta un cierto punto. No ahora, es decir, ya no es el momento, las cosas están en un punto en que ya no tiene sentido, pero quizá un diputado regional es un aforado y tiene que ser juzgado por tribunales de justicia superiores, un miembro de la familia real puede acabar juzgado por un juzgado de la más de la mínima instancia, la más baja de las instancias.
Que vaya directamente al Supremo y que sea el Supremo. Bueno.
Y eso quizá no sea ninguna tontería. Quizá nos protegería de ciertas tonterías, de protagonismos o no protagonismos
está
complejos,
bien tirado,
sino complejos.
A mí me parece que es un debate muy interesante, pero también.
No, pero eso ya pasó.
Pero sí. si se hubiera producido un incidente como el que tenemos hoy encima de la mesa, y en vez de ser en un juzgado ordinario, en una audiencia provincial, esto pasa en el Supremo, el escándalo lo elevamos a la enésima potencia.
Digo, pero quizá también como elemento día, de contraste, si ya ¿no? figura, va directo ante el Supremo. Posiblemente la instrucción se hubiera hecho de otra manera. Quizá. No de otra manera la instrucción, sino los temores a avanzar en ella, ¿no? Porque aquí lo que ha dado la impresión todo este tiempo, el tardar en imputar, puede ser dos razones. Una, que hasta ese momento realmente no había nada que justificar a la imputación de la infanta, que es una opción. La otra es que quería tenerlo también atado, que es un trato que no se hubiera dado a ningún otro potencial imputado. Con lo cual, todo es el resultado, creo que es difícil hacer más daño a la imagen de una persona que, como están resultando las cosas, y posiblemente algunos lo han hecho pensando que así es que protegen más a la infanta y a la
corona. Hay una cuestión, vamos a ver, además hay una cuestión que apuntaba don Fernando, y es que la línea de defensa de la infanta no era complicada. O sea, vamos a ver, no quiero decir que con eso, caso de que hubiera habido acusación después de imputarla, y caso de que la hubieran juzgado, la hubieran absuelto. Pero la línea de defensa, que es lo que yo intento ver desde una perspectiva jurídica, era una línea de defensa que daba bastante juego, porque la infanta, en principio, iba a ser imputada en calidad de cómplice. Y todos los indicios que han ido apareciendo hasta ahora permiten jugar con el hecho de que todo lo que se ha producido moralmente puede ser censurable. Es decir, ha permitido que se cite a la infanta como miembro de las entidades, etcétera, etcétera. Pero eso solamente constituiría un tipo penal en el caso de que, sabiendo lo que hacía su marido, supiera que al mismo tiempo eso era ilegal. Es decir, lo otro es censurable, está feo, no es digno de una infanta ni de cualquier persona con una cierta decencia,
pero nada más.
Pero no es delito. Y entonces la línea de defensa hubiera sido relativamente fácil. Es decir, bueno, suponiendo que se demuestre que estaba al corriente de todo, que le llegaban emails, que había comunicaciones, etcétera, sin embargo, de todas formas, la infanta no es culpable porque ella no tenía la menor idea de que el uso de su nombre, que ella había aceptado, que le habían dicho que había negocios, etcétera, etcétera, sin embargo, eso transcurría dentro del ilícito penal. Y entonces esa es una línea de defensa relativamente holgada y relativamente cómoda para un letrado. No quiere decir que triunfe, pero te deja mucha cancha para jugar. Claro, en el momento en el que ni siquiera se la imputa, no se la va a preguntar y todo lo demás, pues no va a haber quien se sacuda de encima la idea de que no somos iguales ante la ley. Hay una señora por ahí que ha perdido muchos kilos y creo que está contratando galas a precio casi de baratillo en comparación con lo que ganaba antes porque tiene una sentencia condenatoria, que seguramente estará preguntándose en estos momentos por qué a ella sí la han condenado y a la infanta ni siquiera la imputan.
Claro, yo el hilo del segundo, intentando especular sobre las intenciones de quien ha retrasado la imputación o ha desimputado a la infanta o que quien ha tomado la decisión, si no me equivoco, don César, que usted sabe de esto, yo creo que de los tres, es el que sabe, ¿no? A menos que don Fernando, nosotros nos hemos declarado ya.
Nosotros hacemos lo que podemos, ¿no?
Exacto. Para imputar no hace falta tener la certeza. O sea, te imputan por indicios. O sea, no es necesario...
Imputar no, claro. No es declararte culpable.
Exactamente.
No,
lo que quiero decir es que...
Hay indicios que darían sospechar que tú tienes un comportamiento...
vamos a investigar un poquito más. Vamos a investigar un poquito más, a ver si...
La figura de la imputación, en teoría, es una garantía.
Lo que estoy diciendo es que...
Claro, claro.
Incluso con pocos indicios, incluso con indicios, con los indicios que tenían, aunque no tuvieran la certeza, habría sido, para mí, desde mi punto de vista... leído lo que he leído y oído lo que he oído, me parece mucho más inteligente, incluso con indicios que no sean absolutamente contundentes, imputarla de momento y precisamente que esto acelere la investigación y ya está. Y no se le declara culpable, se queda todo claro y meridiano y ya está. Y la gente que aprenda lo que significa imputación.
Y luego ya políticamente este paso, la interpretación, no hay más que ver quién está...
Las declaraciones de determinados ministros de hoy, hijo...
Bueno, pero sobre todo,
Alfonso Alonso...
Pero hace el análisis de quiénes son los que están muy contentos con esa decisión y a quién le han dado munición política para arrear. Es decir, sí. El sector más, si queréis, aunque
que
está en el juego democrático,
el partido que han podido,
pero más antisistema del abanico democrático español está hoy... Bueno,
pero
está
pero no es
sacudiendo
falta, pero no es
con toda la razón.
Ser antisistema,
no, bien, correcto. Si yo estoy tan indignado como eso. Pero le
para,
da una
para
munición.
Para darle una lectura a esto de que no todos somos iguales.
No, pero eso es. No lo eso
somos,
es a lo que voy.
Pero vamos,
lo que intento explicar es que al final la jugada que han intentado hacer es hacer un favor a la infanta. No le hacen el favor y además políticamente le dan munición a la gente que defiende lo que estamos poniendo encima de la mesa, que no ha habido un comportamiento igual ante la ley y eso está... Y chirría sobre todo con quien está dando palmas con las orejas con algunas declaraciones muy poco afortunadas, porque yo creo que también el ministro de Exteriores, pues yo creo que se pasa de enfático, yo creo que la Casa Real está reaccionando hoy, en otras ocasiones no ha dicho ni mu, que si bueno, en
Casa
fin,
Real
claro.
No me parece, Casa Real hoy destacaban que cuando imputaron a la infanta dijo la Casa Real que qué sorpresa y que ahora había dicho que respeta plenamente tal. Claro, no va a decir, ay, nos lo estábamos imaginando. No,
no
va a decir eso, ¿no?
Tiene
que decir
que es una decisión judicial en todos los momentos.
Exactamente,
no
en los dos momentos tenía que haber dicho. Entonces, a mí me parece que incluso estamos en, no sé qué es lo que pasa este año y medio que llevamos, ¿no? Que es que nadie da pie con bola a la hora de hacer declaraciones.
¿Qué no pasa?
Casi mejor que todos en plasma.
Porque
mejor
fíjate,
que no
María,
nada.
Lo que pasó hace no tantos días, ¿no? Un reportaje en Televisión Española hablando de que Casa Real estaba potenciando un pacto de Estado, unas declaraciones un poco que no hay declaraciones, que es el periodista quien lo cuenta, Casa Real, que Zarzuela, que tiene que seguir al paso. Es todo un equívoco constantemente alrededor ahora mismo de lo que es el rey y la familia
lo que
real.
Pasa,
y tal,
lo que pasa
y
es que esas mismas declaraciones... Vamos a ver. Yo me entero este fin de semana de las declaraciones del rey porque empieza a llamarme gente indignada y a dejarme mensajes en el teléfono. Entonces dices, bueno, ¿qué ha dicho el rey? ¿No? Porque, claro, llamadas de estas de, ¿has oído lo que ha dicho el rey? ¿Qué ha dicho el rey?
El rey no ha dicho nada.
Entonces, el rey, en última instancia...
No debe atreverse ni a pestañear.
En última instancia, esas declaraciones son la misma tontada oficial que debe de estar diciendo desde hace 30 años, que a todo el mundo hasta hace 4 días le parecían bien. Es decir, pues el rey estaba en su papel de que la gente sean buenos niños, se lleven bien, busquen el bien de todos los ciudadanos, se quieran. O sea, todas esas cosas que hasta ahora a todo el mundo le parecían muy bien. Y como la popularidad del rey, para que no nos vamos a engañar, en estos momentos no está pasando una de sus etapas más brillantes, había gente que estaba indignada. O sea, indignada por lo mismo que lleva diciendo 30 años y a todo el mundo le parece bien. Es que, claro, estamos llegando a una situación en la que el día menos pensado va a aparecer en televisión y va a decir aquello, lo arruino yo, e inmediatamente va a empezar a llamar la gente protestando. Pero ¿cómo se atreve a mencionar a la reina? Bueno, si lleva diciéndolo desde el año 75, o sea, es algo como mínimo llamativo.
Pues la interpretación que se hace a esas declaraciones y el sesgo que le da en aquel reportaje de Televisión Española, como que estaba potenciando él una declaración, un acuerdo, un pacto de Estado, acto seguido de que Rubalcaba hubiera puesto ese tema encima de la mesa, creo que con harto cabreo desde Moncloa con esas declaraciones. De hecho, ayer despachó el asunto Rajoy en la rueda de prensa diciendo, bueno, creo que Zarzuela ya ha dicho lo que tenía que decir y yo no voy a hacer más comentario. Quiero decir que ahí esas declaraciones que efectivamente, como dice César, son las de toda la vida, pero el contexto que saca el reportaje en Televisión Española no iba en esa línea, sino que parecía que era un acto seguido al acto que había hecho Rubalcaba proponiendo el gran pacto de Estado para sacar a España adelante. Yo creo que iba en esa línea y por eso se generó la inestabilidad que generó. O por lo menos me da a mí la impresión, es una interpretación.
Pues, problemas de comunicación son clarísimos. Sí, que hay un problema de comunicación está claro y que los amigos de la Casa Real o quienes pretenden ayudarla, más vale que se quedarán quietos y cumplan su trabajo.
Sí, que son unos
porque
amigos,
realmente es echar leña al fuego y, como decías tú, dar munición a quienes a priori están en contra de cualquier cosa que venga de allí y quienes en los últimos tiempos no están precisamente contentos con la Casa Real o con alguno de sus miembros.
De todas formas, yo no sé si está relacionado o no, pero yo lo lanzo ahí y lo dejo encima de la mesa. Hay una tradicional sospecha por parte de la gente más afín al Partido Popular respecto a las simpatías del rey, que no le caía bien Aznar, sí le caía bien Felipe González, está más cerca de unos que de otros, o tiene mejor comunicación, o que la comunicación es más fluida con un partido que con otro, sorprendentemente más con el Partido Socialista, que si es así, para mí es una estrategia claramente del rey, porque yo creo que no le gusta a nadie, excepto a sí mismo probablemente, y la corona, ¿no? Como decían el Luthier, ¿no? La corona o María. Pues
una manera, bueno.
¿No? Sería una buena estrategia ligarse al PSOE y decir, bueno, los del PP los tengo en el bolsillo porque son de derechas y van a defender antes la corona que la república, pues a quien, con quien tengo que congeniar es con la izquierda. O sea, que me parecería coherente. Me da la sensación, y no sé si es verdad, ¿eh? O sea, estoy especulando totalmente, que el enfado de Rajoy, que en algunos medios hoy lo explicaban, era un señor enfado, ¿no? De están manipulando la corona para ponerla en contra nuestra. Era un poquito de patio de colegio, de que la señor no me quiere, cosas así. Creo que va un poquito en esta línea y probablemente el Partido Socialista, en el momento en el que el rey, como decía César, ha vuelto a decir lo mismo de siempre, de venga, daros un besito, siempre, uniros, ala, ser buenos y jugar juntos un rato, pero no me toquéis el trono, el Partido Socialista ha podido aprovechar para darle un poquito de codazo en los riñones al Partido Popular.
Pero es que la secuencia es al revés. Primero el que habla de pacto es Rubalcaba y acto seguido habla el rey. Y dice hombre,
claro, por eso,
estás
por
jugando,
eso, por eso,
estás jugando raro.
Claro, exactamente, claro. Por ahí viene el enfado, ¿no?
Claro.
Si yo no digo
pero
que haya sido primero el rey y
luego
el
palabra,
pero
vamos, toda la
no,
que,
pero vamos a ver,
pero la contextualización del informe semanal era diferente.
Hace unos años que la situación pues era una situación grave. Estábamos con los GAL, con la corrupción, con la etapa ya absolutamente cenital de Felipe González, etcétera, etcétera. Y en algún mensaje de Navidad del rey, pues el rey decía cosas que costaba mucho no interpretar como un capote a Felipe González. No se producían estas reacciones.
Claro.
O sea, no se producían estas reacciones. En fin, pues el rey ya se sabe, pues claro, no va a ir como un ariete contra el gobierno, tiene que ser institucional, etcétera, etcétera.
Oye, no te vayas tan lejos si quieres. El proceso de paz con ETA, bueno, y bien, hablando se entiende la
bien,
gente.
Y
el silencio
no,
tan
no,
espeso
no, 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 no,
que si lleva
yo,
años con el tema catalán.
Yo no tengo ninguna duda. Entonces, quiero decir, esas cosas se toleraban. Ya la historia del Estatuto de Cataluña no le benefició tanto. Pero hemos vivido épocas en que bueno, el rey hacía declaraciones que podían entenderse como institucionales o como que le estaba echando un cable al gobierno impresionante y no provocaba una reacción tan airada.
Bueno, en algunos medios,
en algunos medios
en algunos le hemos dado caña,
pero no
al
tanto,
rey por ese tipo
pero
de
no
comentarios
tanto.
Vamos,
pero no tanto.
Poca. Porque
no
es verdad tanto, que la figura no de todavía de la corona estaba muy...
Todavía,
¿le echó tantos,
yo creo que se merecía mucho
más. ¿Le echó tantos capotes al Partido Popular como al Partido Socialista?
No, el Partido Popular
me
nunca le ha echado
no.
capotes.
Porque
y
es
además,
que no les cae bien.
Y además,
o creo que su estrategia va por otro lado.
Vamos a ver, esto se podría interpretar de muchas maneras. A mí gente que ha circulado en las cercanías del rey me juran y me perjuran que el rey es muy conservador. Y que no nos podríamos creer lo conservador que es el rey. Yo no he entrado en qué
¿no?
terreno de su vida es conservador, porque por más que lo examino, como no sean las cacerías regias, no consigo ver el conservadurismo.
Igual, conservador de arte o algo.
No lo sé. Eso no. En fin, esto es lo que a mí me dicen. Y además hay gente que me lo dice que me parece. Su criterio me parece un criterio que hay que tener en cuenta. Y supuestamente pues el análisis sería que como de todas formas la derecha va a ser monárquica,
eso es lo que yo creo,
no será mi caso desde luego, pues entonces hay que mantener una buena relación con el Partido Socialista, que el Partido Socialista ha entendido desde la etapa de Felipe González magníficamente, porque por regla general pues ha dejado al rey bastante cancha en la que jugar. Posiblemente esa situación no fue tan buena en la época de Rodríguez Zapatero. Hay opiniones al respecto, incluso hay fuentes que apuntan a que el rey en algún momento intentó a través de Felipe González llegar a Zapatero para decirle que estaba preocupado con algunas cuestiones y que Felipe González le había dicho, señor, si a mí no se me pone a teléfono. Y entonces, pues,
que
no
tenía
ciertas razones,
tenía razones.
Pues cómo se le iba a poner al rey, ¿no? Claro. Y entonces ahí ya la situación no ha sido tan óptima. Pero que las relaciones con Felipe González fueron relaciones en términos generales muy buenas, yo creo que eso no tiene discusión. Con el resto de los presidentes de gobierno ha sido muy distinto. Es decir, yo creo que la caída de Suárez está relacionada con el rey y con el hecho de que al rey no le gusta la política que hace Suárez. Esa es la realidad. En el caso de Calvo Sotelo se llevó el secreto a la tumba, porque nunca sabremos hasta qué punto la solemne estupidez de convocar unas elecciones para perderlas estuvo relacionado con el rey. Es decir, es conocida la conversación que mantiene con Sandro Pertini, ¿no?, en la que le dice cuándo va a convocar las elecciones y le dice, ¿piensa usted ganarlas? Y dice, no, las voy a perder. Porque las convoca. O sea, quiero decir, o sea, de esto, como diciendo, este señor no está en sus cabales. Además, un personaje que hubiera podido convocar elecciones en un par de momentos en que podría haber ganado la UCD, que es lo más grave del asunto. Y en la época de Aznar, pues bueno, yo creo que Aznar mantenía una relación institucional con el rey y en algunos aspectos que no gustaba tanto. Porque,
un poquito tirante.
Porque Aznar en algún momento pues decidió aumentar la aportación de los presupuestos generales del Estado a la Casa Real, pero exigiendo que la Casa Real no hiciera negocios. Y parece ser que esto no entusiasmó.
No me extraña.
O sea, yo creo que con quien se ha llevado bien el rey es con Felipe González, no. No es
ahí había empatía cuestión. Personal, además. Yo creo que las imágenes que hemos visto siempre,
sí, sí.
Ese trato cercano y campechano que ha tenido con Felipe no lo ha tenido con el resto de presidentes ni de lejos. Y ahora con el que tenemos ahora presidente, yo creo que tampoco. Primero porque...
Tampoco se presta, ¿eh? El actual.
Vale. Personaje tampoco. Bueno, yo lo he conocido en corto al presidente del gobierno en alguna ocasión, cuando lo teníamos de ministro de Interior, y sentado en una mesa y en un tono cordial, es un tipo con encanto y con cercanía, ¿eh? Sí, además divertido.
¿Se refiere usted a Rajoy?
Sí, sí, directamente, sí, sí. Ahora...
Bueno,
es verdad, yo el contacto en pequeño y con la corbata aflojada en una comida un poco distendida, es un tipo en el corto es encantador, ahora... Claro, no es el ministro de Interior que yo conocí, no es el presidente de gobierno que conozco.
Yo,
Felipe González era un encantador de serpientes, ¿eh?
Bueno,
Felipe González tenía un cierto encanto, pero yo desde luego, sinceramente, he tenido algún contacto con Rajoy y nunca me ha seducido de esa manera. O sea, supongo que no ha sacado conmigo los encantos, ¿eh?
Bueno,
o sea,
seducir,
seguramente, y además es recíproco, pero... Pero verdaderamente estoy pasmado. He oído decir lo mismo que usted dice a alguna otra persona, pero también es verdad que fue cargo con Rajoy. Entonces siempre
no
me,
vale.
Siempre
no
me
vale.
Ha quedado
ni
la
eso
duda.
Ni
lejos de la sospecha.
O sea,
siempre me ha quedado, siempre me ha quedado la duda, pero en fin. Bueno, teníamos hoy otra noticia que tiene que ver con ETA. Ustedes saben que hoy hay dos noticias relacionadas con ETA. Una es que detenían a 6 terroristas de ETA, eso era en Francia. Y la otra era que va a tener un permiso uno de los asesinos de Gregorio Ordóñez, eso era en España. Vamos a escuchar las declaraciones.
Extraordinarios y posteriores se entiende que habíamos acabado con la vía de la reinserción y ahora se reanuda. Nunca se cerró y nunca se va a cerrar. Entre otras cosas, repito, porque es un mandato constitucional y tiene todo el sentido, evidentemente, el que pues aprovechemos el cumplimiento de condenas, de penas privativas de libertad, para que esas personas que después de haber cometido unos delitos, haber sido juzgados por tribunales de justicia, estando cumpliendo condena, cuando la hayan cumplido, puedan volver a la sociedad siendo mejores personas de las que entraron.
A eso fui, no fui a otra cosa. Él me lo confirmó. Es que me dijo que sí, vamos, me dijo que mentía en la audiencia nacional cada vez que era citado. No sabía quién había matado a mi hermano. Pero ¿cómo no vas a saber quién ha matado a mi hermano? Pero que no, hombre, que no, que yo no me lo creo. Que estén arrepentidos. Es que me parece vergonzoso. Siempre se ponen en la piel del verdugo. Del verdugo, siempre les da pena el verdugo. No, en mi sobrino no, en Javier no, que es que lleva 18 años sin ver a su padre. Y él no, y con 17 años cumplidos por asesinar a 6 personas, ya tiene que irse de fin de semana a Benidorm.
En fin, no sé qué decir, no es una cosa que me extrañe, ¿eh? Este tipo de noticias tampoco me extraña.
¿Sabes lo que pasa? Y lo hablaba con un compañero que hace tribunales y dice, el problema de Valentín Lasarte es que se llama Valentín Lasarte. Quiere decir que es uno de los terroristas que todos tenemos en imagen, autor de los asesinatos, que ha sido. Ahora, sí. Lo que es el recorrido penitenciario que se sigue desde la Audiencia Nacional, que con ese mismo perfil y en esas mismas condiciones otros terroristas también con sangre han salido ya de permiso, también es una realidad. Esa es así. Yo no sé si ha habido un trato, yo tendría que mirarlo con calma, si ha habido algún tipo de trato de más privilegiado desde el ámbito judicial, porque esto es una decisión de la Audiencia Nacional el concederle ese permiso o no. Pero yo creo que tal y como está ahora mismo dibujado el escenario con los presos de ETA y después de la chapuza que se hizo con Bolinaga...
Es que ese es el tema.
Yo creo que desde el gobierno ahora mismo, a día de hoy, mañana ya veremos, yo creo que no están por suavizar... quieren hacerlo, porque la intención es... la herramienta que tenemos son los presos, ¿vale? Para jugar al punto Exacto. final. Pero ahora mismo no toca. Y como no toca, me sorprendería que en el caso de Valentín hubiera tenido algún tipo de incidencia desde el Ejecutivo. Ojo, con todas las reservas, porque es verdad que esta tarde estaba en otra batalla y no he podido mirar, como bien decíais. No he leído el auto completo y no me quiero columpiar en un tema tan serio sobre como este, ¿no?
No, yo lo he seguido poco y prefiero no precipitarme, pero en principio, es decir, las leyes penitenciarias, las partes duras y las partes blandas, las partes de reinserción, han de aceptarse con todos. Que si lo que se tiene que cumplir son las normas y que los procesos sean limpios y que cuando se alega que uno está enfermo de verdad y se contraste. Que cuando a uno le toca haya cumplido de verdad las penas y las haya cumplido con la redención por trabajo, en fin, todo lo que le corresponda. Y la excepcionalidad, excepcionalidad ni en un sentido ni en otro. Es decir, porque el sobrecastigar a un determinado tipo, un perfil de delincuente o de asesino y no a otros, para empezar, también estás haciendo, estás dando munición a ciertas posiciones políticas victimistas y es lo último que conviene. Entonces ahí es que hay que ser exquisitamente limpio, legalista y pedir todas las opiniones, contrastes que hagan falta para que no ocurran situaciones como las de Bolinaga.
Siempre ha habido una situación privilegiada.
Que usan las puertas traseras, pero con trampas. Sí. Si la puerta es trasera, es legal, pues
¿por qué tiene que haber planes especiales de reinserción para presos Z? ¿Por qué?
No,
¿por qué? Tienes la ley ahí. ¿Por qué el gobierno anterior puso la vía en Anclares? Porque este ejecutivo la mantuvo. ¿Pero por qué? Si tienes la ley. Si tú quieres entrar en un camino de romper con la disciplina del colectivo y entrar en los planes y coger los beneficios, lo puedes hacer cuando quieras. Es verdad que ahí ETA tiene el control de su núcleo duro dentro de las cárceles y nadie se mueve si no da visto bueno a los que mandan, que siguen estando ahí dentro todavía. Pero como la ley ya está hecha, no tienes que hacer ningún plan especial, y menos con la que está cayendo.
Es que yo creo que es un tema muy complicado, entre otras cosas, porque gran parte de la opinión pública, para gran parte de la opinión pública, llueve sobre mojado. Y estamos hablando de ETA, que son los mismos que están jugando en determinados partidos políticos que gobiernan determinadas ciudades del País Vasco y, por decirlo rápidamente, están tocando mucho las narices. ¿No? Y entonces, ahí hay una herida...
Operando en la calle.
Claro,
que la tuvieron durante muchos años porque los demócratas nos dejamos, ¿no?
Pero se trata de una herida que está abierta, en la que están echando limón desde hace mucho tiempo. La gente está muy irritada, mucha gente en el País Vasco está muy irritada, y todo lo que sea que va dentro del saco presos de ETA despierta mucha crispación y mucho nerviosismo. Porque estamos hablando de una herida que está abierta.
¿Pero tú crees que en el País Vasco? Yo creo que eso que dibujas es más,
y
en el resto de España, porque la población en el País Vasco todavía tiene que hacer un recorrido, que es darse cuenta de lo que ha sido ETA. Es decir, han estado tantos años viviendo bajo el yugo de
los vascos que conozco, bajo la, que, por ejemplo, en San Sebastián,
son muy positivistas en línea general. Es decir, bueno, vale, dan guerra, pero ya no están matando. Vale, como ya no están matando, pues son más condescendientes que ninguno. Sin embargo, en el resto de España sí que se aprieta, vamos, que se aprieta. O sea, en el sentido de no se pasa ni una, porque no hay esa sensación o no. Y ahí, en el País Vasco y en Navarra, también pasa mucho. Y dice, bueno, ya, pero estos de las pistolas ya se han acabado, entonces, bueno, vamos a ver, tal. Se es más permisivo con algunas cosas. Y sobre todo, con lo que dices tú, con cuando estos de Bildu y compañía, y Amayur y Sortu, que son toda la misma caterva, empiezan a echar limón en las heridas. Pues no se ve igual en Logroño que en Pamplona. No se ve igual. Esto es así, porque la gente que está allí y está comiendo todos los días con esos...
Sí, pues, es verdad, pero hay una pequeña parte de la población en el País Vasco que puede ser una pequeña parte, pero están muy unidos a muchos vascos que están fuera, están muy unidos a muchos vascos que están fuera, que movilizan y que hablan fuera del País Vasco porque se han tenido que venir a vivir fuera del País Vasco, que sí están muy doloridos. O sea, aunque sea una pequeña porción, que sí están muy doloridos porque son muy conscientes de que en el Ayuntamiento de San Sebastián quien está gobernando al fin y al cabo es un partido afín a ETA. Y eso duele mucho.
Hay otro elemento. Vamos a ver, a mí toda la historia de las vascongadas, ETA, los nacionalistas y tal, me parece un fenómeno patológico en el que, en fin, si entro ahora en la patogénesis y todo lo demás, se nos acaba el programa. Pero hay un elemento que mencionaba Consuelo Ordóñez, que a mí me parece inquietante, y ha sido la referencia al arrepentimiento. Es decir, estos señores, no, este señor no está arrepentido como le dan un permiso. Vamos a ver, el arrepentimiento es una cuestión moral, en algunos casos relacionada con la religión, cuyo valor, vamos, disto yo muchísimo de cuestionar o de minimizar, pero no tiene nada que ver con categorías jurídicas. Es decir, una persona que en un momento determinado atraca un banco y mata a un pobre anciano que se le cruza en el camino. Me parece muy bien que una vez en la prisión sienta un arrepentimiento inmenso, intente ponerse a bien con Dios, etcétera, etcétera. Todo eso me parece encomiable. Pero eso no tiene nada que ver con el hecho de que tenga que cumplir con su condena. Porque nadie le devuelve la vida a ese anciano, porque además el atraco se ha consumado, etcétera, etcétera. Si en un momento determinado un violador múltiple está en una prisión y de pronto reflexiona sobre su vida y llega a la conclusión de que es un monstruo y se siente arrepentido y llora hecho un mar de lágrimas, etcétera, a mí me parece muy bien y, en fin, me parece que ha hecho una reflexión correcta, pero eso no significa que haya que ponerlo en libertad. Y cuando algunas personas...
También es este discurso del arrepentimiento en el punto central de los argumentos respecto a los etarras, sus condenas, cumplimiento de no condenas, viene precisamente al lado de las víctimas del terrorismo.
Bueno, porque claro, las víctimas del terrorismo han acabado asumiendo un discurso que no tiene ningún sentido. Es decir,
pero es un discurso que han creado ellos.
Claro,
porque el asesino de ETA no ha creado el
terrorismo. No, en absoluto, en absoluto. Ya, lo que pasa que ahí hay todo un lenguaje religioso mezclado con la cuestión de ETA, y que va más allá de Monseñor Uriarte, gran zascandil de apoyo a los terroristas, desgraciadamente no el único.
El hombre que va en contra de la doctrina Parot,
por ejemplo, que efectivamente la gente lo ha asimilado. Pues es que no tiene nada que ver el arrepentimiento con eso. Es decir, vamos a ver, el arrepentimiento puede tener jurídicamente una repercusión cuando existe, por ejemplo, una figura como la del arrepentido en Italia, en la cual hay un señor que dice, ojo, yo he pertenecido a la mafia siciliana durante 30 años, y ahora aquí voy a cantar la Traviata y les voy a dar a ustedes el nombre de 500 mafiosos, lo cual permite que se los detenga, es que se los juzgue y todo lo demás. Pero esto no lo ha hecho ningún
colaborar con la justicia. Eso es ayudar a aclarar los
exactamente.
Que pendientes. Eso es lo que puede dar un paso y demostrar que ha habido un cambio de actitud.
Entonces, claro, de pronto
pero quienes han hablado de los arrepentimientos y dicen, no, es que tan siquiera se ha arrepentido, ¿no? Es decir, esa no es la cuestión,
la víctima le pide al asesino que pida perdón por lo que ha hecho, pues es una petición lógica que por parte de las
es lógica, no, pero es estéril absolutamente, porque yo puedo decirte mirándote a los ojos, me arrepiento muchísimo, pero estoy guardando por detrás el arma para volverlo a hacer.
Vale, pues hasta en eso,
arrepentimiento al estilo
dejémosles a las víctimas,
yo no solo me arrepiento sino que
pero vamos a ver
si es que acompañado de yo te doy de otros atentados, de otros asesinatos, vale, pero eso es una figura jurídica diferente que tampoco tiene que ver con el arrepentimiento,
tendría
que
ver con
la exactamente con la colaboración, no con el arrepentimiento. Y si no está arrepentido, es un tema ético, moral, de su intimidad, además. Y que más puedes mentirlo, hasta confirma.
No, pero el polígrafo. No, y además, vamos a ver, esto es como la cuestión del perdón. Vamos a ver, a mí una víctima del terrorismo, que después de que ha perdido a un familiar, a un amigo, un miembro, cualquier cosa, decide perdonar al terrorista que ha realizado esa acción por criterios morales o religiosos, me parece admirable, me parece muy bien. Pero eso no tiene nada que ver con el orden social.
Y con la administración de la justicia.
Y con la administración de la justicia. Es decir, usted considera que la persona que le voló las piernas, pues asume que la perdona, no le guarda rencor, me parece admirable. Pero la sociedad de ese sujeto tiene que defenderse. Y usted lo perdona y me parece muy bien, pero la sociedad de todas formas
lo mantendrá. No, incluso se pone los brazos a disposición de la causa.
No, no, o sea, no, eso...
Es libre por hasta los brazos a disposición de la causa.
No, pero si eso...
En los últimos años, la administración, tanto anterior como esta, han estado intentando celebrar encuentros entre víctimas y asesinos que luego los han cacareado con el fin de decir, bueno, es que hay etarras y hay asesinos que se están arrepintiendo. Y ha habido encuentros entre hasta víctimas del 11M con gente condenada por el 11M. Y dices, bueno, vale, pues si lo quieren hacer a título particular, lo haces. No, había un programa entero, gestionado desde la política, para que las víctimas se vieran o los asesinos se vieran con víctimas, porque lo pedían ellos, con el fin de hasta lo que apuntabas tú, Uriel.
Válido.
Lo hacías,
pero no puede tener repercusiones.
No,
el problema es que eso no era un problema, o sea, no un asunto personal, que estaremos tú y de acuerdo, porque si va la víctima o el asesino y quiere contactar con ello, bendito sea Dios, allá cada cual. No, era un proyecto político.
Eso es.
Era un plan político, llevado a cabo, ¿con qué fin? Con el fin de, bueno, hacia la pacificación, vamos hacia el buenismo social, hacia, no sé muy bien hacia dónde querían llevarlo. Yo creo que con el fin de que esos que daban el paso y veían a sus víctimas, luego entrar en el proceso en Anclares, la vía en Anclares, empezar con los beneficios
y salían
antes de tiempo, sin ningún género de duda.
Y por ponerse la medalla.
Y lo pusieron eso en marcha en tiempo de Rubalcaba y durante X tiempo lo mantuvo. Al final eso no fue a ningún sitio, pero lo mantuvo esta administración también, claro.
Bueno, tenemos que hacer una pausa y regresamos enseguida.